pequeña entrevista importantísima, sobre todo en el marco del mes del cáncer, creo que en República Dominicana, y también el día 7 se celebra el Día Mundial de la Salud. Está con nosotros el doctor Jesús San Miguel. Él es especialista en hematología y hemoterapia. Viene a ofrecernos una perspectiva única sobre los avances contra el cáncer, haciendo énfasis en la importancia de identificar patogénesis de cada tumor, o sea, por qué se desarrolla, el origen, por qué se escapa de control del sistema inmune, por qué surgen metástasis, por qué aparecen resistencias. Y bueno, con más de 2 décadas liderando avances en hematología y reconocido como uno de los científicos más influyentes en España, el doctor Jesús San Miguel ha sido pionero en el tratamiento del mieloma múltiple, logrando hitos como la aprobación de la primera terapia con células CAR-T en Europa y Estados Unidos. Muy buenos días, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Carlotti.
¿El cáncer puede convertirse en una enfermedad curable?
Bueno, esta es una pregunta que tiene muchas aristas a la hora de ser respondida, porque cáncer implica muchos tipos de neoplasias. A veces las neoplasias las clasificamos en función de dónde están localizadas. Y así hablamos de cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de mama. Pero hoy en día además estamos aprendiendo que muchos de esos cánceres en distintas localizaciones tienen genes que son claves en el desarrollo de esos tumores. Y por tanto empezamos a agrupar los cánceres también en mecanismos de desarrollo, no solo en lugar de dónde se producen, sino cómo se producen, por qué se producen, o por qué metastatizan, o por qué son sensibles al tratamiento y por qué son resistentes. Y con respecto a la pregunta si el cáncer es curable, la respuesta al haber hablado de tantos tipos de cánceres depende de qué cánceres. Hay cánceres indudablemente que hoy son curables, y son curables simplemente con una cirugía a veces.
Sí.
Podemos pensar en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata. Un cáncer de pulmón localizado frente a un cáncer de pulmón metastásico, cuyo pronóstico, si es microcítico, es infausto. Por tanto, hablar de curación del cáncer, la respuesta es sí, se pueden curar algunos cánceres, desgraciadamente no otros. Pero
Okay.
incluso dentro del mismo tipo de cáncer, para que lo entendamos.
Sí, o sea, yo ya no me gusta repetirlo tanto, pero fui paciente con cáncer de mama hace 17 años. Estoy curada, gracias a Dios y a los médicos y a las terapias y a todo lo que se hizo. Pero cada año me hago las analíticas y sigo teniendo miedo de que vuelva. Entonces, quiero pensar que ya estamos en un nivel que no podemos curar. Frank, ¿tenías tú una pregunta?
Bueno, doctor, buenos días. Ahora que se
Buenos
habla
días,
tanto
Carlos.
de que quizás uno de los objetivos más importantes de la humanidad en este siglo es encontrar la cura del cáncer, escucharle usted hablar de que sí es curable da mucha esperanza, pero ¿cuáles son esas estrategias que se están llevando a cabo para que eso sea posible?
Bueno, en primer lugar, la investigación. Cuando uno plantea un partido de fútbol y quiere ganar, tiene que conocer cuáles son los tendones, los talones de Aquiles de su rival para poderlo atacar. Y sin investigación no hay progreso. Por eso, nosotros en la Universidad de Navarra, teniendo un hospital de referencia, decidimos hace ya bastantes años poner un centro de investigación enfrente, un centro de investigación cuyo foco fundamental es el cáncer. Y preguntarse por qué ocurren las cosas y por qué hay pacientes que teóricamente tienen un carcinoma de mama y, como en el caso de Carlotti, se curan y otros, en cambio, no se curan. Por tanto, lo primero es la investigación. Y lo segundo es la intervención precoz. Y para la intervención precoz hace falta un diagnóstico precoz. Nosotros, por ejemplo, en cáncer de pulmón, en nuestro centro, fuimos pioneros a nivel europeo en poner un programa de screening de cáncer de pulmón. Y de 4.000 pacientes estudiados, encontramos en 124 tumores localizados. Esos tumores localizados se curan con una cirugía. Fíjese qué diferencia. Lo mismo ocurre en cáncer de colon. Pero eso, a veces, por desgracia, hay situaciones en las que no se puede dar así, porque no llegamos y la enfermedad debuta de una forma agresiva, a veces metastásica, cuando queremos darnos cuenta. Pero clave son los programas de detección e intervención precoz.
¿Por qué, doctor San Miguel, se desarrolla el cáncer y cómo podemos atacar sus puntos débiles?
Bueno, yo siempre digo que en el desarrollo del cáncer hay un binomio. Antes me gustaba decir que tan importante en un equipo de fútbol es un delantero como un defensa. Vale. Y solía poner ejemplos y ponía a veces a Messi, que yo no soy del Barça, soy del Madrid, pero que realmente era un jugador determinante. Y ese determinante son, sin duda alguna, las alteraciones genéticas. No alteraciones genéticas que uno herede de sus padres, no alteraciones genéticas que uno transmite. Sí que hay cáncer con transmisión genética, por ejemplo, en la mama. Pero no hablamos de eso. Hablamos de que una célula se empieza a transformar generalmente porque hay un cambio en unos genes. Esto, por ejemplo, en las enfermedades hematológicas se conoce muy bien. Cómo un gen que está en un cromosoma se trasloca a otro cromosoma y le da unas señales de activación a ese gen que está en el segundo cromosoma para que empiece a proliferar. O, por ejemplo, que uno pierda un gen que le llamamos un gen supresor. Los genes hay aceleradores y supresores. Supresores es como si fuera el freno de un coche. Imagínense que usted pierde el freno en los coches, pues ese coche se va para adelante a toda velocidad. Pues eso ocurre en los cánceres, que a veces se pierden esos genes. Por tanto, genética. Pero el otro jugador, tan importante o más, es un jugador que es Mbappé, que le esperamos llevar al Real Madrid el año que viene. Ese jugador es el micromedio ambiente, el lugar donde se desarrolla el tumor, porque ahí está el sistema inmunológico. Y puede haber un sistema inmunológico permisivo o puede ser un sistema inmunológico que llamamos caliente, que favorece el crecimiento. Por tanto, esos dos jugadores, micromedio ambiente y genética.
Cuando usted dice caliente, doctor, ¿a qué se refiere? ¿A la
temperatura? Hay tumores que llamamos fríos y tumores calientes. Ajá. Y esos son en función de la expresión genética. Y eso hace que a veces puedan responder a fármacos o no responder a fármacos.
Sí, yo conozco una persona que tenía un cáncer que no era de mama, en la mama, y que no a ver, solo se curaba con la extirpación, ni siquiera la radioterapia ni la quimioterapia funcionaban. O sea, le dijeron a mi amiga, no, para esto no hay tratamiento. Entonces sí le dieron tratamiento, sí le dieron quimioterapia, no le dieron radio, le hicieron su intervención quirúrgica y a 7 años ella no ha tenido ningún problema partiendo de ese.
Carlotti, está usted señalando una cosa que a veces la olvidamos, porque cuando se habla del cáncer la gente piensa en quimioterapia, ¿no? Entonces, el tratamiento del cáncer requiere un tratamiento multidisciplinar. Por eso en nuestro centro tenemos equipos para cada uno de los tipos de cánceres, equipos donde están cirujanos muy expertos, cirujanos de hígado, donde se dedican especialmente a extirpación de tumores hepáticos. Pero a la vez necesitamos radioterapia. Y esa radioterapia hoy en día ha evolucionado de una manera muy importante. De hecho, hace unos pocos años en nuestro centro hicimos una apuesta por generar una unidad de protonterapia. Y esto cambia radicalmente el escenario de la radioterapia. Ayer hablábamos con un amigo que comentaba cómo su madre, que acabó teniendo un problema de riñón, y cuando fueron a operarla se encontraron, porque antes la habían radiado, que todo el intestino era friable, no había manera de poder actuar sobre eso. ¿Por qué? Porque la radioterapia, esto que decíamos, había quemado los tejidos. El cambio paradigmático es la protonterapia. La protonterapia, nosotros somos uno de los dos centros que en España ha puesto en marcha esta tecnología, permite de una manera muy selectiva el tratar el tejido enfermo preservando el tejido normal. Imagínense la importancia que eso tiene, por ejemplo, en niños con tumores cerebrales. Esos niños con tumores cerebrales que por culpa de una radioterapia estándar pueden acabar con deficiencias cognitivas, o esa persona, esa mujer que con un cáncer de mama en el lado izquierdo, pues puede acabar teniendo lesión cardíaca por una radioterapia que ha llegado a penetrar a ese tejido cardíaco. Por tanto, segundo armamento, el primero la cirugía, segundo la radioterapia, el tercero el tratamiento médico. Y el médico tiene dos aspectos. El médico tiene, por un lado, la quimioterapia, que se desarrolló en los 60, y ahora más recientemente la inmunoterapia, que no es ni más ni menos que poder hacer despertar a nuestro sistema inmunológico y darle las armas para luchar contra el tumor.
Doctor, usted decía anteriormente que primera estrategia es la investigación, y me queda claro que para eso se necesita invertir, que centros como el que usted lidera y la universidad pues tengan suficiente fondeo para esas investigaciones. Pero en la parte del diagnóstico, que usted insiste en que debe ser lo más precoz posible, lo más a tiempo posible, ¿qué estrategias se han desarrollado para eso? ¿Qué nueva tecnología hay para que se pueda detectar con mayor precisión estos temas de cáncer?
Bueno, están los programas de screening convencionales, ¿vale? Hemos hablado ya del colon, hemos hablado de la mama, hemos hablado del pulmón, pero hay otro paradigma nuevo, que es la posibilidad de lo que llamamos la biopsia líquida. Sabemos que existen en nuestra sangre la reproducción de muchas de las alteraciones genéticas que se producen en el tumor primario. Por ejemplo, una leucemia que se produzca en la médula ósea, yo en la sangre puedo detectar los genes alterados. Un cáncer de pulmón o un cáncer de colon puedo detectar a través de biopsia líquida, a través del DNA, y entonces nuestro centro también está es pionero en el desarrollo de muchas de estas estrategias para detectar lo que llamamos células circulantes o DNA circulante tumoral. El otro aspecto también en el que estamos trabajando muy intensamente en nuestro centro es la detección de enfermedad mínima residual. Por desgracia, cuando uno dice que en el cáncer pues ha alcanzado una remisión completa, normalmente lo único que ha hecho ha sido quitar la parte superior del tumor, la que se ve, la que se puede medir con las técnicas habituales, con un escáner, con un PET. Pero claro, de ahí por debajo pueden quedarnos células ocultas. Esas células ocultas son las responsables de las recaídas, okay, que tan frustrantes son para muchos de los pacientes. Y también en nuestro centro tengo que aclarar que es un centro sin ánimo de lucro, donde no hay accionistas, donde nada de lo que se pueda llegar a ganar, porque lógicamente hay que ganar para pagar a los 3.000 trabajadores de Pamplona y los 1.000 y pico trabajadores de Madrid, pero no hay accionistas que se puedan llevar ningún dinero, y ese dinero se vuelve a reinvertir en nuevas tecnologías y en investigación.
Doctor, y a propósito del centro, que está también con nosotros Íñigo Goenaga, que es el director de desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra, me gustaría saber qué posibilidad hay para América Latina de tener acceso a esta tecnología, porque evidentemente la inversión aquí en innovación y desarrollo y en la parte académica es mucho menor que lo que se puede observar en España o en la academia sobre todo.
Sí, muy buenos días. Gracias por la pregunta. Vamos a ver, yo creo que son cada vez más los pacientes latinoamericanos que vienen a la Clínica Universidad de Navarra. O sea, cada vez estamos hablando de que son más de 5.000 pacientes al año de los que ya se están beneficiando de estas terapias. Algunos vienen solo para hacerse un check-up, un programa preventivo, una persona que ha fumado durante los últimos 15 años o que incluso dejó de fumar y fumó hace 15 años, pues quiere saber si está desarrollando un cáncer de pulmón. Y luego tenemos muchos pacientes que vienen, como decía el doctor San Miguel, a los tratamientos más avanzados, como puede ser, por ejemplo, la protonterapia. Más o menos nosotros un 40% de los pacientes que tratamos con protones son pacientes latinoamericanos, ¿eh? Porque lamentablemente todavía en Latinoamérica solo hay dos centros, incluyendo España, que tienen esta tecnología, ¿no? Venir a la clínica de la Universidad de Navarra es muy fácil. O sea, hoy día todos tenemos acceso a Internet. Se busca Clínica Universidad de Navarra, pacientes internacionales, y allí está perfectamente. Hay un equipo detrás que se dedica a organizar todo, incluyendo los visados, a echar una mano con los visados, que a veces es esa complicación administrativa que pone tantos frenos cuando alguien solo se debería dedicar a tratar de curarse. Pues ahí hay un equipo de personas que se dedican a facilitar todo eso. Son bastante los seguros internacionales que también cubren. Y hay una diferencia, yo creo que también es notable. O sea, hay dos diferencias, vamos a decir, con los hospitales de Estados Unidos. Yo creo que en Latinoamérica casi todo el mundo, cuando piensa en cáncer y si tiene que salir de su país y se puede permitir salir de su país para tratarse, piensa en Estados Unidos. Hay una cosa común con Estados Unidos, con los grandes hospitales académicos en Estados Unidos, porque tampoco en Estados Unidos todos los hospitales son iguales, pero comparado con los grandes hospitales académicos americanos, la Clínica de la Universidad de Navarra compite exactamente igual en tecnología, en profesionales, en formación. Eso es prácticamente igual o es realmente igual. Y hay dos diferencias. Una tiene que ver con el idioma y con la cultura. O sea, la clínica, como decía el doctor San Miguel, es una entidad sin ánimo de lucro y eso se nota. Si un paciente no se tiene que operar, no se va a operar, porque los médicos no cobran más o menos porque operen a un paciente o no. El médico va a vigilar solo por el beneficio del paciente. Y ese compartir la cultura, que te hablen en tu propio idioma, que captes los matices, aunque hables bien inglés, sí, esos matices de lo que te dice el médico realmente son importantes cuando estás enfermo, ¿no? Ese acogimiento, yo creo, es una de las señas de identidad de la clínica. Y la otra tiene que ver también con el coste. O sea, la sanidad norteamericana, todos sabemos que tiene un coste que para muchas personas es realmente prohibitivo, tal y como está montada estructuralmente los costes sanitarios, ¿no? Yo creo que en ese sentido España compite muy bien. Es muchísimo más fácil acceder a esa medicina de alta calidad con unos costes mucho más contenidos. Pero es sencillo, acceder a la clínica al final es buscar en Google Clínica Universidad de Navarra, pacientes internacionales y está todo explicado allí.
Wow. Íñigo, con respecto a esto que dices, yo tengo una anécdota de un paciente mexicano. Nosotros tenemos muchísimos pacientes internacionales, y este paciente mexicano le decían, él se había operado inicialmente en Houston, luego desarrolló un tipo de cáncer al que yo me dedico, vino a tratarse. Curiosamente, un médico americano le mandó a que viniera a tratarse con nosotros, pero cuando los amigos le decían, oye, ¿por qué no sigues tratándote en Houston o en Miami? Y decía, pero tú no sabes lo lejos que está de México, Houston y Miami. No sabes lo lejos que están. Decían, pero si está a 3 horas y España está a 11 horas. Dice, no, pero es que las 11 horas de llegar a España se me hacen cortísimas pensando en que me van a recibir en mi propio idioma y nadie me va a pedir cuando llegue la tarjeta de crédito. Me van a llamar por mi nombre y después, ya una vez resueltos mis problemas, ya tendré que pagar cuando tenga que pagar, pero será además muchísimo menos. Entonces, este paciente siempre hacía esas bromas de decir que qué cerca está Pamplona o Madrid en este caso.
Usted dirá, doctor,
Entonces,
lo importante que es la parte emocional en estos casos, ¿no? El
claro,
ánimo.
claro.
Lo importante que es tenerlo alto.
Sí. Es que cuando te hablan de que tú necesitas un tratamiento y te dan los costos y tú ves que el seguro no te cubre hasta ahí, yo siento que uno se enferma más, o sea, porque se añade a la tristeza de tener un cáncer, se añade este efecto que tú dices, ¿dónde voy a sacar el dinero? De pronto aparece. El latinoamericano es muy solidario y los dominicanos lo somos también. Y de pronto tú dices, pero ¿de dónde salió esto? Yo, en mi caso, a mí me dieron muchísimo trabajo en esa época. y de locución, y yo con eso yo lo logré
Costearlo.
costear en mis tratamientos y demás. Pero es muy, muy difícil, o sea, para el paciente saber que tiene una enfermedad y que no tiene el recurso para curarse. O sea, eso es terrible, terrible. O sea, no, eso no, esa sensación es una de las más terribles cuando te dan un diagnóstico de cáncer. Aunque te digan, no, mira, con eso se te cura. El peso económico que se tiene en los hospitales, en Estados Unidos, en aquí mismo, pesa mucho sobre el paciente y tú de pronto dices, ¿qué voy a hacer? No tengo nada que hacer al respecto. Doctor, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero preguntar sobre las células CAR-T. Y dígame qué son y para qué y cómo se pueden, digamos, relacionar con algún tipo de cáncer.
Mire, las células CAR-T hoy en día son una de las claves del tratamiento de neoplasias, de tumores hematológicos, de leucemias, de linfomas y de mieloma múltiple, las tres paradigmas de las tres grandes enfermedades hematológicas. ¿Y en qué consisten? Yo antes, cuando hemos hablado de la inmunoterapia, la inmunoterapia no es ni más ni menos que nuestros linfocitos T y las células natural killer. Bueno, nuestros linfocitos T, que tendrían que protegernos de que los cánceres se desarrollaran, a veces están exhaustos, a veces han perdido la capacidad de reconocer y de destruir a la célula tumoral. Entonces, a algunas personas muy listas, que las gracias a Dios las hay, se le ocurrió, ¿y si cojo de un paciente con una leucemia, con un linfoma? Ahora se está investigando mucho para tumores sólidos la misma terapia, ¿vale? Si cojo sus linfocitos y me los llevo al laboratorio. Primero hay que coger los linfocitos, mediante una aféresis, me los llevo al laboratorio y los modifico genéticamente en el laboratorio mediante dos estrategias. Por un lado, le voy a poner un receptor a ese linfocito para que reconozca a un antígeno, a una de las características de la célula tumoral, a un marcador de la célula tumoral. Le voy a poner ese receptor para que reconozca la célula tumoral. Y por otro lado, a esa misma molécula le voy a meter dos activadores, como dos propulsores que hagan que ese linfocito se active. Entonces, ese linfocito modificado genéticamente lo voy a expandir y voy a hacer que tener muchos linfocitos así, expandidos, con la capacidad de reconocer el marcador en la célula tumoral y estar muy activados. Y después se los voy a poner al paciente. Entonces, cuando se los ponen al paciente, ese linfocito va a buscar a la célula tumoral y la va a destruir. Se va a producir una tormenta de citocinas. Los primeros días hay toda una respuesta inmune muy intensa que, gracias a Dios, la podemos controlar. Nosotros hemos tratado ya más de 80 pacientes con CAR-Ts y algunos de los resultados que algunos pacientes son espectaculares. Pacientes
Wow.
después de 5 líneas de tratamiento y que hoy verles que están absolutamente libres de enfermedad.
Wow, qué importante, qué interesante y qué bueno saber que hay digamos, una salida de este mal que cada vez es más difícil de sanar y que y bueno, que aparecen muchos casos más, porque también se ha hecho a través de los programas, cuando hablamos con usted, con otros médicos, podemos ver que debemos acudir a hacernos nuestros estudios para saber si estamos en alguna etapa del cáncer. Y es importantísimo esa parte de que el paciente ponga de su parte ir a donde tiene que ir para ver si tiene algún diagnóstico y luego contar con ustedes y ver cómo va todo. Bueno, me parece a mí una esperanza muy, muy grande.
Déjeme que haga un comentario, Frank, que un comentario, porque claro, cuando la Clínica Universidad de Navarra se identifica muchas veces como una clínica muy buena en cáncer, pero las otras especialidades a mí a veces me asombran incluso más que el cáncer. Por ejemplo, la cirugía de la obesidad. Los resultados son espectaculares. Es decir, ver personas que tenían problemas tremendos de obesidad y que hoy en día pues tienen, claro, tienen una salud muchísimo mejor, porque la obesidad provoca claro. problemas de salud. Es decir, o la cirugía del temblor esencial y del Parkinson, que no es cirugía, que es mediante ultrasonidos. O sea, yo tenía un tío que no podía beber un café porque le temblaba y se le caía. Le tenía que ayudar su mujer para poder comer y para poder beber. Entonces, el vino, se hizo ese tratamiento, HIFU que se llama, con ultrasonido, y a las 72 horas él me mandaba un vídeo que le hacía su mujer tomándose un vaso de agua y decía, se me había olvidado que esto era posible, ¿no? Pues wow. claro, es una clínica muy global, es decir, el crino, todas las especialidades están ahí cubiertas, ¿no?
Y ese procedimiento, al final, ¿cuánto cuesta?
Iño, ¿cuánto cuesta un HIFU para un paciente con temblor esencial?
Unos $20,000, todo incluido. Todo incluido.
Estamos desde hablando el diagnóstico que hasta el tratamiento. Puede ser unas 10 veces menos que en Estados Unidos.
Sí, claro.
Ya, bien.
Pero claro, es un cambio de vida. Cambio de vida absoluto, ¿no?
No, es una cirugía muy espectacular porque los pacientes salen llorando. Se hace dentro de un resonador magnético, son 3 horas de tratamiento y el paciente llora porque es que no se puede atar los zapatos hace 25 años, ¿no? O sea, y de repente sale sin temblor. Yo de las cosas, como ingeniero, de las cosas más asombrosas, y un tratamiento de cáncer en general son largos y, bueno, tú usted lo ha sufrido y te da ese miedo de si me va a volver, no se me va a volver. En este caso, en el tratamiento del temblor esencial o del Parkinson, es realmente, parece casi, casi magia. Es pura ciencia, pero es que es un tratamiento tan cortito, con resultados tan buenos, que realmente es espectacular. Sí, hay muchos vídeos en internet donde se puede ver esto. O sea, merece la pena, es espectacular.
Y lo mismo para cirugía de obesidad, para otras cirugías, tiroides, cosas de estas.
Oh, súper bien, qué bueno, me alegro mucho de que Frank me haya acercado a ustedes para oírles hablar de tanta esperanza, porque según ustedes hablan de ciencia, los pacientes hablan de esperanza, que es lo más importante. ¿Tienen una ponencia aquí en Santo Domingo? ¿Cuándo va a ser?
Esta tarde. Sí, es una ponencia en general dirigida a profesionales, Okay. Es en el Hotel Real Intercontinental, tenemos el aforo prácticamente completo, yo creo que sí, va a estar muy interesante, y es una, que habla mucho de esa esperanza, yo creo que va a ser realmente inspirador, porque da las pistas de cómo se están tratando ahora las cosas y cómo se van a tratar en el futuro cercano. O sea, yo creo que no estamos tan lejos de dar otro salto en la carrera de vencer al cáncer para siempre.
Qué bueno se oye eso, me encanta oírlo. Muchísimas gracias.
Un placer.
El doctor San Miguel y
Íñigo
lo
Gonaga,
que pasa es que tiene... ¿Eh?
Y el señor Íñigo Gonaga, sí.
Íñigo, exacto. Exactamente. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros y sobre todo por traer esperanza y saber que hay un lugarcito allá en España y en Madrid y en Pamplona que se puede visitar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que les vaya muy bien esta tarde.
Un placer. Muchas gracias.
Pausamos y volvemos con las deportivas.